Queridos amigos, amigas, la Federación Rusa es un país de escarpados contrastes. Por un lado, la inmensa mayoría de sus casi 150 millones de habitantes viven en la pobreza, pero por otro es uno de los países con más influencia internacional. La madre Rusia sigue siendo toda una superpotencia. Influencia que, claro está, no proviene de su poder económico. Y es que su economía representa menos del 2% del PIB mundial. No tiene empresas demasiado relevantes a nivel global y, para colmo, su evolución económica durante los últimos años ha sido bastante negativa. Desde luego, no es en la economía donde Rusia ancla su influencia política, sino fundamentalmente en su poder militar.
Aunque cada vez más lejos de Estados Unidos, Rusia sigue siendo considerada como la segunda gran potencia militar. Y hoy por hoy, tan solo China amenaza con hacerla retroceder un puesto en el ranking mundial. El ejército ruso cuenta con aproximadamente 900.000 soldados en activo y 2 millones en la reserva. Una cifra que, si bien se ha visto considerablemente reducida con el paso de los años, sobre todo si tenemos en cuenta la referencia de los más de 4 millones de soldados en activo que mantenía la Unión Soviética, sigue estando respaldada por el mayor arsenal de armas nucleares de todo el mundo y algunos de los misiles intercontinentales más avanzados que existen, porque Rusia es ante todo un país forjado en torno a su arsenal nuclear y sus fuerzas armadas. Para que os hagáis una idea, los cálculos existentes apuntan a que este país mantiene aún hoy un arsenal de casi 6.500 armas nucleares.
Pero amigos, amigas de VisualPolitik, como tantas veces ocurre, los números pueden convertirse en toda una trampa. Y en el caso del ejército ruso pasa algo de eso. Y es que, veréis, aunque las cifras en torno a las dimensiones de sus fuerzas armadas son asombrosas, los rusos tienen un enorme problema: la antigüedad de muchas de sus armas, tanques, submarinos y demás artefactos. En condiciones de lucha abierta, si tuviésemos que enfrentar a Estados Unidos con Rusia, el país de Putin lo tendría bastante complicado. Ahora bien, esto es algo que durante los últimos años se ha convertido en toda una obsesión para Moscú, entre otras cosas porque la industria militar rusa es muy pero que muy importante para el país. Para el país y, por supuesto, para el bolsillo de muchos de sus políticos. Que, bueno, ya sabéis cómo funcionan las cosas por estos lares. El caso es que la industria militar rusa, la segunda más importante tras la de Estados Unidos, es responsable de algo más de 2 millones de empleos, lo que representa ni más ni menos que el 3% de toda la fuerza laboral y el 20% de todos los empleos industriales del país. Vamos, que exceptuando las materias primas, la industria militar es una de las principales actividades económicas de la Federación Rusa, además de una importante baza en las relaciones internacionales. Precisamente por eso, en este vídeo os vamos a contar cómo es en realidad el ejército ruso y también cuáles son los planes que Moscú ha puesto en marcha para tratar de consolidarse como la segunda potencia militar, incluso por encima de China. ¿Os venís con nosotros a descubrir la parte más fuerte y a la vez más débil de la madre Rusia? Pues arranquemos.
La gran vergüenza.
Antes de empezar a hablar sobre lo viejos que son muchos de los equipamientos militares de Rusia, cosa que, por otra parte, estoy seguro que en cierto modo todos sabéis, echemos un poco la vista atrás. Para conocer el origen de toda esta historia tenemos que remontarnos hasta los años de la Unión Soviética. Amigos, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue durante toda su existencia un país muy pobre. Un país muy pobre, pero con un enorme tejido industrial. Un tejido industrial que, ojo al dato, en todo momento estuvo preparado para la guerra. Para que os hagáis una idea, todas las fábricas soviéticas tenían planes de contingencia para producir armas y equipos militares en caso de ser necesario. Y es que, como todos sabéis, durante toda su existencia, la Unión Soviética, la URSS, se dirigió bajo una economía de guerra. Por ejemplo, un dato. En el momento de su caída, el gigante soviético contaba con 4.000 instalaciones de producción e investigación militar. Instalaciones que empleaban a 6 millones de personas y consumían, atentos, casi el 50% de todo el presupuesto del Estado central. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. El 50% de todo el presupuesto. Toda una economía de guerra. Un sistema económico preparado no para el bienestar de sus ciudadanos, sino para tratar de aniquilar, llegado el caso, a cualquier adversario. Sin embargo, más de la mitad de este enorme tejido industrial se perdió. Tuvo que echar el cierre durante la gran crisis que se generó tras la desintegración de la URSS. Una crisis en la que Rusia perdió en torno al 20% de su PIB tan solo entre 1991 y 1993.
La crisis fue tan grave y tuvo tantas repercusiones que la Federación Rusa no logró recuperar el PIB que tenía durante la época de la Unión Soviética hasta el año 2004. Y por el camino, su industria militar sufrió una especie de apocalipsis. Casi el 70% de las empresas militares desaparecieron y el sector perdió más de 3 millones y medio de empleos, el 60% de su fuerza laboral. Y eso no es todo. Además, buena parte de los centros de producción quedaron fuera de Rusia en países que tras la desintegración pasaron a ser completamente independientes. Países como, por ejemplo, Ucrania, que aglutinaba el 15% de toda la producción industrial soviética.
De hecho, este último elemento ha sido clave, toda una prioridad en la política exterior de Rusia. Veréis, me explico. El complejo industrial militar estaba fragmentado a lo largo de toda la geografía soviética. La interdependencia económica en este aspecto era sencillamente enorme. De tal forma que cuando se rompe la URSS, Rusia se enfrenta a un doble problema. Por un lado, como os hemos dicho, la crisis debilitó considerablemente su capacidad industrial. Y por otro, sus empresas de producción militar y su ejército dependían en buena medida de aprovisionamientos, tecnología y equipos que ahora estaban en manos de otros países. Y esto es lo que explica en buena medida el empecinamiento que Rusia ha tenido por mantener un férreo control sobre algunas de las exrepúblicas soviéticas, exrepúblicas como por ejemplo Ucrania. Pero sigamos. Los ejércitos necesitan una constante inversión para mantenerlos al día. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, Rusia simplemente, pues, no tenía dinero. Esto es lo que explica que en 1998 el gasto militar ruso fuese un tercio del de 1992. Es decir, pasó de unos 48.000 millones de dólares a poco más de 16.000. Y evidentemente, como os podéis imaginar, esta enorme reducción presupuestaria vino acompañada del hundimiento en la producción militar. Ojo, atentos a este dato. A finales de los 90, la producción militar rusa suponía apenas un 10% de lo que se producía en 1991. Sí, un 10%. Vaya ruina. Pero amigos, esperad un momento porque todo comenzó a cambiar con la llegada del nuevo milenio. Del nuevo milenio y de uno de los grandes protagonistas de la política internacional durante las últimas dos décadas. Me estoy refiriendo, cómo no, a Vladimir Putin, al que algunos denominan ya como el nuevo zar de la madre Rusia. Bien, el caso es que cuando Putin llegó al poder, se encontró en lo que respecta a las fuerzas armadas rusas con una situación catastrófica. Apenas el 20% de los equipos militares eran relativamente recientes, es decir, funcionales. Y no solo eso, sino que su capacidad de reacción y despliegue estaban por los suelos. Problemas que, por cierto, en muchos casos hoy persisten. Fijaos, por ejemplo, lo que ocurre con los portaaviones. Mientras que a principios del siglo XXI Estados Unidos mantenía una flota de 14 de estos barcos repartidos, pues, por todo el mundo, Rusia apenas contaba con uno, que encima, pues, no era gran cosa.
Se trata del Admiral Kuznetsov, un portaaviones de la etapa final de la Unión Soviética con tecnología de principios de los 80, pero que por diversas carencias no estuvo 100% operativo hasta 1998. Pero este no es el único ejemplo que podemos encontrar de cómo el ejército ruso siempre ha presentado mejores números que realidades. Otro caso lo podemos encontrar en su inventario de tanques. Y es que veréis, aparentemente Rusia tiene la mayor flota de tanques de todo el mundo. Hablamos, según los cálculos existentes, de entre 15.000 y 20.000 unidades. Una cantidad incluso superior a la de todos los países de la OTAN juntos. ¿Y cuál es el problema? Pues que la mayoría de ellos son viejos, muy viejos. Rusia sigue operando antiguos tanques soviéticos que datan de los años 60 y 70.
Como veis, un montón de puntos débiles que, entre otras cosas, tuvieron serias implicaciones durante la guerra, bueno, o mejor dicho, el ataque a Georgia en 2008. Fijaos.
La Guerra de Georgia fue la primera guerra abierta de Rusia tras la caída de la Unión Soviética, y de alguna manera sirvió para poner a prueba la eficacia de su armamento y las capacidades de su ejército. Y lo cierto es que no pasaron la prueba. Se manifestaron todo tipo de problemas. Falta de coordinación entre los mandos militares, ausencia de armamento de precisión, un mal mantenimiento de los equipos militares y una mala instrucción del personal. Algo que hizo que, a pesar de su enorme superioridad, su avance fuese lento y el ejército ruso registrase mucho más problemas y muchas más bajas de las que había estimado. Todo esto supuso un enorme dolor de cabeza para Moscú, que de repente se dio de bruces contra una realidad. Sus fuerzas armadas no se correspondían con las de una gran superpotencia.
Y es que, vamos a ver, pensadlo un momento. Si la invasión de un pequeño país como Georgia, que ni siquiera se molestó mucho en resistir, se convirtió en una constante sucesión de errores y problemas de todo tipo, ¿qué podría pasar en caso de una operación de mucha mayor envergadura? ¿Os imagináis qué hubiese ocurrido si el enfrentamiento hubiese sido con tropas de la OTAN? Pues exactamente esa fue la pregunta que se hicieron en Moscú. Y la respuesta pudimos verla poco después, en 2011, cuando Vladimir Putin presentó un completo programa integral para modernizar las Fuerzas Armadas rusas, un objetivo que pasó a convertirse en la gran prioridad nacional. Hablamos del conocido como programa SAP, un programa que contemplaba una gigantesca inversión de hasta 650 mil millones de dólares para comprar y desarrollar nuevos aviones, tanques y sobre todo submarinos, cohetes y misiles. Muchos misiles. Todo con el objetivo de que para el año 2020 al menos el 70% de sus sistemas militares pudieran considerarse avanzados y plenamente operativos. ¡Un momento! Ya estamos en el 2020. Entonces, ¿qué resultados ha tenido este plan? ¿Ha mejorado sustancialmente el ejército ruso en estos años? Pues bien, veámoslo.
La gran piedra en el camino.
A ver, si ha existido un evento que ha marcado, trastocado el plan de modernización del ejército ruso, esa ha sido claramente la guerra de Ucrania y la anexión de Crimea. Como ya os hemos contado en alguna que otra ocasión, esta acción militar le costó a Rusia duras sanciones de Estados Unidos y muchos otros países occidentales, sanciones que pusieron especialmente en la diana a la industria militar rusa. Además, el hecho de que el gobierno ucraniano, surgido del Euromaidán, enemigo de Rusia, lograse perdurar, ha hecho que Moscú perdiera el acceso directo a algunos de sus principales proveedores militares. Fijaos.
Por ejemplo, el fabricante de aviones Antonov, ahora una empresa estatal ucraniana, tenía acuerdos con el Ministerio de Defensa ruso para dotarles de nuevos aviones de transporte militar Antonov 70 y Antonov 124. También estaban en marcha importantes contratos de suministro de motores para nuevos aviones y helicópteros de las rusas Mil y Kamov, así como para algunos Yakolev. Por otra parte, algunos contratos importantísimos para el suministro de componentes y tecnología para el programa de modernización de fragatas rusas también se hicieron añicos, trastocando seriamente los planes de Moscú. El mayor ejemplo lo encontramos en el fabricante de las nuevas fragatas de clase Almirante Grigorovich, cuyas turbinas de gas eran fabricadas por la empresa ucraniana Zorya Mass Project.
Pues bien, tal y como seguramente os estáis imaginando, todos estos contratos fueron suspendidos por el gobierno ucraniano tras la invasión, lo que obligó a Rusia a tener que buscarse la vida buscando a otros proveedores locales o de países afines, algo que no resulta tan sencillo, ni por el nivel de desarrollo, ni por el acoplamiento y la compatibilidad tecnológica. Y eso, bueno, eso no es todo. Además, tras los sucesos de Ucrania y las sanciones internacionales, Estados Unidos y muchos países aliados detuvieron la venta de componentes electrónicos de doble uso, civil y militar, y de cristales y aceros especiales que eran utilizados para fabricar armas y satélites, y en los que Moscú se gastaba unos 500 millones de dólares cada año. Es decir, las sanciones le causaron a Moscú todo un galimatías. Pero dicho esto, venga, centrémonos ya en resultados y sistemas de armas. Pues bien, a pesar de los enormes esfuerzos realizados, lo cierto es que los problemas aún persisten, y según se calcula, llegado el 2020, menos del 50% de las fuerzas terrestres pues pueden considerarse modernas. Fijaos, por ejemplo, en lo que ocurrió con los tanques rusos T-14 Armata, la joya de la corona y uno de los pasos considerados clave para modernizar sus fuerzas terrestres. Pues bien, inicialmente Rusia planeaba equiparse con 2.300 unidades de estos tanques hasta el 2025. Sin embargo, el presupuesto se ha diluido tanto que al final estos 2.300 tanques se han quedado en 132.
Y es que si antes os hablábamos de crisis postsoviética, ahora Rusia se encuentra también inmersa en una doble crisis. Una económica y monetaria, por ejemplo, el rublo se ha devaluado frente al dólar un 60% durante la última década, y otra diplomática, que como también os hemos contado, ha restringido enormemente el acceso de Rusia a mercados clave para modernizar su sector militar.
A pesar de todo, amigos, y de no haberse cumplido los objetivos, lo cierto es que el periodo 2011-2020 ha sido la etapa de mayor modernización militar desde que cayó la Unión Soviética. Durante este tiempo hemos visto cómo las fuerzas aéreas rusas han incorporado casi 100 Sukhoi Su-35, su caza más avanzado con especificaciones muy próximas a los cazas americanos y europeos más recientes. Además, están actualizando los viejos bombarderos soviéticos con capacidad nuclear, los Tupolev 160, para crear una nueva variante de la que Rusia busca incorporar 10 unidades, el Tupolev 160M. Luego, por el lado marino, que es donde más flaquean los rusos, el programa ha dado prioridad a los submarinos con capacidad nuclear clase Borei, unos submarinos con 16 lanzadores de misiles que tienen capacidad para aportar 6 cabezas nucleares cada uno. Amigos, el coste de construir, equipar y armar cada uno de estos submarinos se acerca ni más ni menos que a los 1.000 millones de dólares. Son la nueva joya de la corona del arsenal ruso. Y por cierto, en el momento de preparar este vídeo ya hay 4 surcando los mares. Y así podríamos continuar con muchos más equipos. Como veis, el programa SAP no se ha completado, pero a pesar de ello, es innegable el salto que ha supuesto para las Fuerzas Armadas rusas. Pero dicho esto, hay una cuestión clave que puede condicionar el futuro de todos estos planes. Me refiero, la capacidad militar de un ejército tiene, obviamente, mucho que ver con su capacidad industrial y hoy en día, para países como Rusia, su influencia internacional está directamente ligada a su capacidad para fabricar y vender equipos militares modernos. Más aún, si tenemos en cuenta que el país atraviesa una crisis económica estructural. Pues bien, la pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde está el verdadero problema de la industria militar rusa? Pues amigos, sobre todo en su enorme ineficiencia.
La industria militar rusa es ante todo una industria controlada y dirigida por el Estado. Y eso está ocasionando muchos problemas, como por ejemplo un lento desarrollo tecnológico, lo que no solo le puede dejar atrás respecto a Estados Unidos, sino también respecto a China. Pero, ¿queréis un ejemplo de lo que estamos hablando? Pues fijaos en el caso de la empresa militar rusa Rostec. Rostec es una empresa que factura algo más de 25.000 millones de dólares y que cuenta con 529.000 empleados. Frente a ella, la estadounidense Lockheed Martin tiene 105.000 empleados, 5 veces menos, a pesar de lo cual genera más de 53.700 millones de dólares en ingresos, es decir, casi el doble.
Pero puede que os estéis preguntando, pero Enrique, ¿realmente esto es algo tan importante? Digamos, amigos, que es una especie de señal. Las empresas rusas son enormes corporaciones muy burocráticas y pesadas, que además tienen la misión no solo de desarrollar equipos militares, sino también, como toda empresa pública, de tratar de contratar a todo hijo de vecino. Y si a su lentitud le sumamos que sus recursos son escasos, porque imaginaos lo que es pagar a tanta gente, evidentemente su capacidad para retener a los mejores talentos es más bien pequeña. Y eso genera un gap tecnológico muy, pero que muy importante. Pensad que el mercado de las armas no es muy diferente a cualquier otra actividad. La competitividad y la innovación resultan claves. Pues bien, el caso es que estos problemas y el fracaso parcial del plan 2011-2020 es lo que ha llevado al mismísimo Putin a anunciar un nuevo plan con un presupuesto casi idéntico, el Plan de Armamento del Estado 2018-2027. Claro que, a diferencia del programa del 2011, hoy los recursos del Estado ruso son mucho, pero que mucho más limitados. En fin, como veis, durante la etapa de Vladimir Putin al frente de Rusia, las Fuerzas Armadas han experimentado un enorme salto. Sin embargo, aún hoy siguen teniendo tres grandes problemas. Primero, en gran medida, siguen estando desactualizadas y mal equipadas. Más allá de los grandes programas que el gobierno ruso promociona a bombo y platillo, en la realidad los avances, pues, no son tantos. Segundo, la industria militar rusa sigue siendo poco eficiente, muy burocrática y muy pesada, lo que ya no solo le supone un reto a la hora de competir con las empresas militares norteamericanas, sino también con nuevos jugadores como China. Y tercero, la crisis económica estructural que vive el país plantea serias dudas sobre su capacidad para financiar la actualización y la operatividad de sus fuerzas armadas. Con todo, es evidente que los esfuerzos del gobierno de Vladimir Putin han hecho que Rusia mantenga su estatus como superpotencia, algo que, por cierto, a finales de los 90 estaba en serias dudas. Pero ahora turno para ti. ¿Crees que Rusia es un país tan fuerte y temible como nos hace creer la propaganda de Moscú? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.